Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay todavía mucha participación que compartir, pero ya también están esperando esta efeméride musical dedicada el día de hoy a Joan Sebastián. Así es de que nos vamos con el trabajo de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y saludamos este lunes a Mauricio López. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Los saludo con enorme gusto esta mañana de lunes. Y bueno, les comparto la información meteorológica que se mantiene con poco cambio, ¿eh? Realmente seguimos con condiciones típicas. Julio es el mes más lluvioso del año y realmente no esperaríamos otra cosa. Un sábado y domingo con precipitaciones muy significativas. La estación meteorológica que tenemos en el Instituto de Astronomía y Meteorología, ahí en la Minerva, ha registrado más de 20 milímetros en estos dos días. Sin embargo, las lluvias han concentrado un poquito más hacia el sur, donde ya hay algunos puntos que han rebasado los 40, 50 milímetros de precipitación. Ahora bien, estas condiciones van a mantenerse el día de hoy, también el día de mañana, martes, debido a que tenemos humedad, energía que viene de la radiación solar que hace que la temperatura suba y por lo tanto se alimentan las nubes de esta energía. Además tenemos el paso de ondas tropicales y de algo que técnicamente se conoce como canales de baja presión. ¿Qué quiere decir esto? Son zonas donde el aire se junta en superficie, viene de diferentes direcciones, pero se junta en una misma zona y por lo tanto se ve forzado a ascender debido a que no puede entrar al interior del suelo, tiene que ascender y esa corriente ascendente hace que las nubes todavía crezcan con más vigor y eso formará las tormentas, los chubascos que vemos normalmente finalizando la tarde y durante la noche. Es el escenario que esperamos para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara. Hay que estar muy atentos, sobre todo después de las 4 o 5 de la tarde, cuando esperamos la mayor probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas, las máximas sobre 26, 27, agradablemente cálido, vamos a decirle con ese calificativo, y las mínimas para el día de mañana sobre los 17, 18 grados Celsius, situación que se estaría prácticamente repitiendo para el martes y miércoles, donde también vamos a esperar esas precipitaciones. Les quiero hacer una invitación, hay que estar muy atentos porque en el transcurso de la tarde y la noche, el equipo de meteorología del IAM prácticamente se encuentra pegado a la computadora vigilando el desarrollo de tormentas, emitiendo avisos, y es muy importante para la población porque ayuda a planear, sobre todo a la hora de la salida del trabajo, cuando uno va a recoger a los niños, si tienen alguna actividad en la tarde, ayuda a planear y desde luego a evitar contratiempos e incluso hasta alguna desgracia que ya hemos visto que la temporada de lluvias ya ha cobrado por ahí algunas facturas.
Muy bien, pues totalmente de acuerdo, Mauricio. La información siempre es importante para estar atentos y poder reaccionar de manera oportuna. Hablando precisamente de información, ¿qué se sabe hasta el momento de este disturbio tropical que se anunció el fin de semana por la zona más o menos como de Guerrero? ¿Sigue evolucionando? ¿Qué noticias tienen ustedes?
Sí, de momento está evolucionando, es muy probable que se fortalezca en los próximos días, sin embargo, se estaría alejando de las costas. No, de momento no se ve que represente algún riesgo para las costas mexicanas, sino que se estaría alejando, y también quiero invitarlos por ahí a ser muy cuidadosos a la población en general con las noticias que aparecen en redes sociales. Muchas son verdad, pero la gran mayoría están un poquito infladas, y sí conviene cotejar, irse siempre, remitirse a la información oficial, el servicio meteorológico, en este caso la Universidad de Guadalajara, para tratar de no generar este boom mediático que muchas veces pues no termina en nada y que nada más es como el cuento de los tres cochinitos y el lobo que al final ya no nos creen.
Claro, y más hoy que hay tantos canales de comunicación en WhatsApp que tienen grupos pues organizados, son ciudadanos, son personal que tal vez anda ahí trabajando en servicios de plataforma o en transporte público y pues reciben información de todos lados, ¿no? Los usuarios pueden participar y ya nada más con que uno ponga una foto que diga llueve fuerte en tal lugar, ya todos los demás dicen, no, aquí está un tormentón de los mil demonios, y no es así. La información debe ser analizada, de hecho las lluvias han sido muy focalizadas, como bien lo señalas, y más vale tomar fuentes confiables para saber lo que está ocurriendo, dónde y cuándo, y tomar las debidas previsiones, ¿no? Sin alarmarnos.
Sí, definitivamente mejor no lo pudiste haber expuesto, y atentos también con lo de la inteligencia artificial, a ver, que es una bendición, pero al mismo tiempo se puede convertir en una fuente que a veces nosotros mismos, cuando estamos viendo algo, nos cuesta trabajo identificar si es inteligencia artificial o no, y que, insisto, puede ser muy, muy bueno, pero en manos malosas, también podría ser perjudicial.
Claro. Gracias por el reporte, Mauricio, y por el consejo.
Excelente día, cuídense mucho.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, regresamos. Vamos a continuar con la información local y nos vamos con Edgar Flores para el complemento en materia de seguridad pública. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo de nueva cuenta a ustedes y al auditorio, y les platico ahora algo de lo más relevante ocurrido en la última jornada en materia policiaca. Una guardia bastante movida durante la noche y parte de la madrugada. Inicio contándoles sobre un hombre de 32 años de edad que fue atacado a balazos en la colonia Jardines del Vergel, municipio de Zapopan, una vez más por problemas entre pandillas antagónicas de esta parte de Zapopan, los Vergelocos contra los Martilocos, que ahora pues deja a este hombre en una sala de hospital con un impacto a la altura del abdomen. Él refirió únicamente haber estado fumando un cigarrillo fuera de su casa cuando sujetos a bordo de una moto pasan y le realizan la agresión de manera directa. Fue localizado por familiares y posteriormente trasladado por paramédicos de la Cruz Verde hasta el puesto de socorros Cruz Verde Norte, en ese mismo municipio zapopano, en estado delicado de salud. De los agresores poco se sabe, ya un ministerio público de la Fiscalía de Jalisco inició con las indagatorias, aunque testigos aseguraron en el sitio que todo obedece a estos conflictos ya de años que tanto dolor de cabeza han causado a las autoridades, pero también habrá que decirlo que ha causado en su mayoría tanto menores lesionados como también menores fallecidos por este conflicto. Otro hecho relevante ocurrió sobre la avenida Universidad al cruce con la avenida Verona, también en el municipio de Zapopan, donde una conductora de aproximadamente 30 años de edad pierde el control de su automóvil. Ella iba acompañada de dos personas más, y bueno, pues el auto termina derribando una barda perimetral de una cementera ubicada en el lugar, y posteriormente al ingresar al terreno se impacta contra maquinaria pesada que estaba en el sitio. Milagrosamente la conductora y sus acompañantes sufren lesiones mínimas que no fueron de consideración, sin embargo los daños son cuantiosos. Se estimó en el lugar que la reparación del daño únicamente por el daño estructural de la barda y la malla ciclónica podría ascender a casi 80,000 pesos. Por cierto, un atache grande para la policía vial, porque por cerca de 45 minutos estuvo a la espera de que alguien arribara para fungir como primer respondiente, cosa que por cerca de 45 minutos, insisto, pues no sucedió. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Loma Bonita Ejidal, también del municipio de Zapopan. Y miren qué historia les voy a platicar. Esto fue en el cruce de la calle Río Tequila y Gabino Barreda, donde los hijos de un par de sexagenarios acudieron para verificar que todo estuviera en orden en la casa de sus padres, luego de que estos tenían, o tienen mejor dicho, una semana de viaje en el extranjero. Acudieron para echarle un ojo a la casa, mover un vehículo, y bueno, pues le llamó la atención cuando ingresan a la cochera que escucharon que se estaba tirando el agua. Presumiendo que pudo haberse tratado de una falla en la bomba, abren el aljibe y cuál va siendo la sorpresa que encuentran un cadáver flotando. Hacen de inmediato, entrados en pánico, el llamado a las autoridades. Llegan a policías de Zapopan, confirman el hallazgo de un hombre de aproximadamente 26 a 30 años de edad que estaba flotando boca abajo, y con el apoyo de paramédicos se confirma que esta persona pues evidentemente ya no tenía signos vitales, desconociendo la causa precisa de su muerte, pero también se confirma que era una persona completamente ajena a la vivienda. Nadie sabe cómo ingresó, con qué objetivo ingresó y cómo es que cayó en este aljibe, por lo cual, bueno, pues se pidió el apoyo de bomberos municipales para extraer el cuerpo y posteriormente, en calidad de no identificado, entregarlo a personal forense y llevarlo hasta el anfiteatro de la ciudad. Nadie en la zona lo reconoció como habitante de la colonia, y bueno, pues vaya hallazgo se hace en esta colonia Loma Bonita Ejidal de Zapopan. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Rancho Nuevo del municipio de Guadalajara esta madrugada, donde un cumpleaños entre familia, bueno, pues se derivó en una auténtica tragedia. Una riña al calor de las copas dejó saldo de 5 personas lesionadas, todas por objeto punzocortante. De ellas fueron 2 mujeres que firmaron el desistimiento médico en el lugar, con lesiones en la pantorrilla y en el brazo. Mientras que 3 hombres más, bueno, fueron arribados por medios particulares a diferentes puestos de socorros, ellos atacados con un arma tipo machete. En el lugar aceptaron que todo se debió a que, pues ya desde hace varios años se caían gordos, al calor de las copas comienzan a discutir, comienzan a agredirse verbalmente, y esto escala a esta agresión que por lo menos una de las 3 víctimas varones fue declarada en estado grave de salud. En el lugar no se registraron personas lesionadas, perdón, personas detenidas. Ya también, bueno, pues la gente del Ministerio Público indagando sobre los hechos. Y otro hecho lamentable que les voy a comentar es lo que padeció un joven de 26 años y su familia. Y es que este jovencito participó en una riña en la colonia Bosques de Tonalá. Lo atacan también con un arma tipo machete, le propinan una herida de entre 10 y 15 centímetros en la cabeza. Y lo encuentran sus padres herido, lo toman de inmediato sin esperar la ambulancia, lo llevan hasta una...
Vámonos con Manuel Trujillo Soriano, el complemento de los deportes. Manuel, adelante.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ayer el tenista italiano Jannik Sinner derrotó en 4 sets al alemán Alexander Zverev para refrendar el título del torneo de Wimbledon. Es el tercer Grand Slam de la temporada. El actual número 1 del mundo perdió el primer set y tuvo que remontar para ganar con parciales de 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4. Este es el 5º título de Grand Slam para Sinner, quien en 2025 derrotó en la final al español Carlos Alcaraz, y desde hace 3 años le ha tomado la medida al alemán, ahora con 10 victorias consecutivas en sus enfrentamientos. Tras celebrada ayer la etapa 9 del Tour de Francia, el ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene firme en el tercer lugar de la clasificación general, luego de cruzar la meta en la posición 13, a tan solo 6 segundos del ganador, el neerlandés Matthew van der Poel. De la misma manera, Isaac retuvo con autoridad el suéter blanco que lo acredita como líder absoluto en la categoría juvenil. Se corrió ayer el medio maratón de la Ciudad de México con más de 35,000 participantes, y en el que los africanos hicieron de las suyas al acaparar los primeros lugares. En varonil, el triunfo se lo llevó Simón Maiwa con tiempo de 1:04:36, y Jorge Luis Cruz Pérez fue el mejor mexicano al finalizar en el tercer lugar, en tanto que en femenil se impuso la keniana Gladys Cherop con 1:12:19, quedando cerca del récord de la competencia. Se celebra el día de hoy el Home Run Derby 2026 del béisbol de las Grandes Ligas. Esto será a las 18 horas tiempo del Centro de México, en el Estadio de los Phillies de Filadelfia, y en el que 8 toleteros competirán por el título de máximo jonronero. Destaca Cal Raleigh de los Marineros de Seattle como actual monarca, quien ganó en 2025 en Atlanta y posteriormente fue el campeón de vuelas cercas de la temporada con 60. En el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco remontaron la pizarra para derrotar 6-3 a los Algodoneros de Unión Laguna ayer y ganaron la serie que se celebró allá en Torreón en el Estadio de la Revolución. Bueno, ya para finalizar con algo del fútbol local, les recuerdo que el próximo jueves, arranca ya el torneo de apertura de la Liga MX. De hecho, la primera jornada se va a disputar entre jueves, viernes y sábado. El próximo domingo no habrá actividad porque dejan el día destinado para la gran final de la Copa del Mundo. Ayer, por cierto, los Pumas tuvieron la presentación ante su afición. Una amarga presentación porque perdieron 1-0 ante el América de Cali. El solitario gol del encuentro para el triunfo de los visitantes lo marcó Jason Guzmán, por lo que los abucheos no se hicieron esperar desde la tribuna. Pumas, entonces, con esta amarga presentación, queda listo para debutar ya en el torneo local. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel, muy buenos días.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa, regresamos en breve con el comentario.
En Buenos Días, Metrópoli 742.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Bien, saludamos a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzel Yunen Goyaz, quien nos acompaña como todos los lunes en su espacio, en esta ocasión en su participación quincenal. Adelante, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Víctor, Gris, es un gusto saludarles a ustedes y a quienes nos escuchan esta mañana. México cae ante Inglaterra y se despide de un sueño mundialista. El tricolor luchó hasta el final, pero Inglaterra apagó el sueño mundialista. México queda fuera en un partido heroico y memorable. Estos fueron algunos de los titulares que acompañaron el final de la participación de la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En redes sociales aparecieron también frases de usuarios: jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pero ante la decepción y la emoción también surgieron otras voces. México se despide del Mundial y lo hace con gran honor ante Inglaterra. Gracias por hacernos soñar, por hacernos vibrar, por unir al pueblo mexicano, escribió un aficionado. Frente a los micrófonos, el técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, resumió el sentir de millones. No hay un solo jugador que destaque por encima de nadie. Es doloroso porque soñar y caer de esta manera duele mucho. Los jugadores dejaron la piel en el campo. Hoy no pudo ser. La pena es la ilusión que tenía la gente. Quizá esa sea una de las lecciones más valiosas. El deporte no siempre premia el esfuerzo con una victoria, pero sí puede convertir el esfuerzo en aprendizaje. Desde Mexicanos Primero Jalisco creemos que el aprendizaje es inherente a la vida. Y por ello nos preguntamos algo que también proponemos para que el amable auditorio de esta mañana pudiera responder. ¿Qué les enseñó el Mundial a las niñas y niños mexicanos? Las respuestas de familias y especialistas en educación coincidieron en que el mayor aprendizaje fue mucho más allá del fútbol. Hablaron del trabajo en equipo, de la unión, de la resiliencia, de la perseverancia y de la tolerancia a la frustración, de aprender a poner el esfuerzo por encima del resultado y de recordar que aún después de un error siempre puede haber alguien que nos diga lo diste todo. Para muchas familias fue una oportunidad para fortalecer la identidad, la unión y el sentido de pertenencia. Ver a miles de personas vestir la misma camiseta, cantar el himno nacional y celebrar un mismo sueño permitió conversar con sus hijas e hijos a este respecto. Otras voces destacaron que abrió conversaciones como gestionar la frustración, canalizar las emociones, combatir la xenofobia, que es el rechazo a quienes viven o vienen de otro país, y los estereotipos, así como reconocer que las niñas, niños y adolescentes también necesitan referentes en el deporte. La presencia de una mujer árbitra impartiendo justicia en la cancha recordó que los sueños también se construyen cuando existen espacios y oportunidades para todas y todos. Como resumió nuestra compañera, la educóloga Natalia Murguía, cuando existe una causa común, el compromiso y la unión hacen la fuerza. La motivación nace de adentro, pero cuando se vive en conjunto se potencian los resultados y también el proceso. Especialistas en educación emocional recuerdan que muchas niñas y niños lloraron por México y de ahí se puede aprender que perder también es parte de la vida. Lo que verdaderamente importa es qué hacemos los adultos con esa derrota. ¿Nos burlamos del rival, insultamos a jugadores, buscamos culpables o enseñamos que la frustración puede vivirse sin perder el respeto? Las niñas, niños y adolescentes aprenden mucho más observando cómo reaccionamos cuando perdemos que escuchando lo que decimos cuando ganamos. Aceptar una derrota no significa acostumbrarnos a ella, significa aprender de ella para volver a intentarlo con más preparación, más confianza y la convicción de que el esfuerzo de hoy puede convertirse en el triunfo de mañana. Pero también quisimos escuchar a quienes vivieron este mundial desde su propia mirada y les preguntamos, tú como niño, niña o adolescente mexicano, mexicana, ¿qué aprendiste en este mundial? La primera reacción fue la de Diego, de 11 años. Sorprendido respondió, ¿a mí? ¿Por qué a mí? Como si no esperara que su voz también tuviera algo valioso que aportar. Después de unos segundos contestó, que no siempre hay que frustrarnos porque perdemos. Me gustó que Quiñones metió gol y lo felicitaron, expresó Isaac, de 7. Que no hay edad para cumplir tus sueños porque está Gilberto Mora, que tiene 17 años, dijo Victoria, de 11. Que todo puede pasar y que hasta los mejores pueden fallar, compartió Sebastián, de 12 años. Que hay que confiar en los tuyos, que un país nos une y nos hace más fuertes, respondió Patricio. A saber que no siempre es ganar y saber perder, pero siempre dar el alma por la nación, expresó Hugo. Y hay que trabajar para lograr tus metas y poner todas las ganas para conseguirlas, dijo Alejandra. Que no siempre se puede ganar, que hay que aceptar la derrota e intentarlo siempre, respondió Tiago. Es parte de la vida perder, siempre hay que hacer las cosas con pasión, añadió Leonel. Y Sofía, de apenas 4 años, respondió con la sencillez desde la infancia. Aprendí que en el fútbol juegan muchos países, que tienen que gritar gol y celebrar. Y quizá ahí esté el verdadero legado de este mundial. Cada uno de los jugadores que vimos defender la camiseta mexicana fue alguna vez un niño que soñó con llegar hasta ahí. Y ninguno lo hizo solo. Detrás hubo una familia que creyó en él, un entrenador que lo acompañó, maestras o maestros que alentaron su esfuerzo y una comunidad que abrió espacios para jugar y autoridades responsables para garantizar oportunidades para desarrollar ese talento. También hubo niñas que al ver a una mujer impartiendo justicia dentro de la cancha descubrieron que ellas pueden ocupar lugares de liderazgo en el deporte. Los sueños no comienzan en un estadio mundialista, se siembran mucho antes, en casa, en la escuela, en la comunidad y en cada persona adulta que decide creer y apoyar a una niña o niño. Así lo escribió Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, en su reciente columna difundida en El Financiero. En el fútbol hemos vuelto a confirmar una lección sencilla. Ningún jugador gana un partido solo. El talento importa, pero también la estrategia, la disciplina y quienes casi nunca aparecen en los reflectores, aunque hacen el posible el resultado. Lo mismo ocurre con la educación. No depende únicamente de un gobierno, de una maestra o de una escuela. Depende de todos, familias, docentes, autoridades, empresas, organizaciones y sociedad. Compartimos la responsabilidad de formar el equipo que necesitan millones de niñas, niños y jóvenes. Quizá México no levantó la Copa del Mundo, pero este Mundial sí sembró en una generación aprendizajes como el valor del esfuerzo y el equipo, de la identidad, de levantarse después de una derrota. Entonces el fútbol habrá dejado una victoria que ningún marcador podrá borrar. México quedó eliminado, pero en mi casa nacieron 2 pequeñas aficionadas que ya están contando los días para volver a vivir otro Mundial, escribió Alejandro Ibarra. Les invito a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org. Muchas gracias, Cris, Víctor, y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Les deseo muy buen día.
Sin duda alguna, Itzia Yunuen, pues una manera diferente de ver el resultado de este mundial. La verdad es que personalmente, te lo digo, no había advertido los aprendizajes que pudiera dejar en los niños, sobre todo en los escolares, de esta manera. Casi todo el tiempo me ha tocado ver a los pequeños, pues sí, que pedían que les pusieran la tele en la escuela y que querían estar ahí para gritar y emocionarse, pero interesantísimo sin duda alguna cómo se vivió por parte de ellos y los aprendizajes que les deja una competencia que te hace siempre pensar en dar lo mejor de ti y que entender que la derrota no siempre es mala.
Así es, Víctor, y qué bueno que escuchemos a las niñas y niños en casa, en la escuela, en todos los lugares, tienen mucho que decir.
Bien, muchas gracias por la participación. Buen día.
Gracias y saludos, Víctor, y gracias a las niñas y niños que nos contestaron.
Muy buenos días, gracias.
Buenos días, saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, cambiaremos ahora de información y nos vamos directamente al enlace con Katia Plasencia Muciño. Acuérdese que fue fin de semana, siempre hay mucho que decir, muchos espectáculos, eventos en los diferentes foros que tiene esta ciudad que se ha consolidado como centro de la cultura y del entretenimiento. Así que para saber con detalle qué es lo que pasó, te escuchamos, Katia Plasencia. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la nueva versión de Acción Real de Moana comenzó su recorrido en los cines, pero con resultados menores a lo que se esperaba, a lo que estaba esperando Disney. Y es que durante su primer fin de semana obtuvo 43 millones de dólares tan solo en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del mundo recaudó otros 52 millones de dólares para un estreno global de 95 millones de dólares nada más. Y esta cifra, bueno, pues contrasta con la enorme popularidad de la franquicia. Y es que la película animada del 2016 es uno de los contenidos más vistos en Disney Plus, mientras que Moana 2 supera los 1,000 millones de dólares en taquillas mundial y rompió récords durante su estreno, que sucedió en el 2024. Así que la nueva adaptación, dirigida por Thomas Kail, cuenta con el regreso de Dwayne Johnson como Maui, presenta a Catherine La Gaia como la nueva Moana, Pero bueno, pues sí recibieron buenos comentarios en cuanto a su actuación, pero dicen que esta versión realmente ofrece muy pocos cambios en la historia. Actualmente registra una calificación de 34% por parte de la crítica especializada y muchos dirán, pues nada les parece. Y es que sí, si le cambian a la historia, los critican, y si no le cambian, pues ahí están también los resultados. Y seguimos hablando de cine, pero no son buenas noticias. Y es que el día de hoy por la mañana se da a conocer que este actor neozelandés, Sam Neill, reconocido por su participación en la saga de Jurassic Park, falleció a los 78 años de edad. Esto lo informó su familia a través de un comunicado. Ellos señalan que el actor murió de manera repentina, estaba rodeado de sus seres queridos y destacaron que sus últimos años permaneció libre del cáncer. También agradecieron la atención del personal del hospital privado San Vincent, pidieron respeto, por supuesto, para vivir este momento en privacidad. Así que Sam Neill, hay que recordarlo, nació en Irlanda del Norte, pero desde niño se estableció en Nueva Zelanda, este país en donde inició una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los actores más reconocidos de esa nación. Debutó en el cine en la década de los 70 y con el paso de los años, pues participó en producciones como El Piano, La Casa del Octubre Rojo, Sirenas y sobre todo, insisto, en Jurassic Park, en donde dio vida a este paleontólogo Alan Grant. A lo largo de su trayectoria recibió también importantes premios y reconocimientos, entre ellos la Orden del Imperio Británico y el Orden del Mérito de Nueva Zelanda. Así que, bueno, pues descanse en paz Sam Neill. Y también, pues, otra noticia triste, y es que la actriz Wai Ching-ho falleció a los 82 años de edad. Esta intérprete fue ampliamente reconocida por dar vida a Madame Gao en las series de Marvel producidas para Netflix. Este personaje que apareció en Daredevil, Iron Fist y Defenders, en donde se convirtió en una de las principales integrantes de La Mano. Además de su trabajo frente a las cámaras, Wai Ching-ho prestó su voz también a personajes como el de la abuela Wu en la película animada de Red, producida por Pixar, que le permitió ahora sí que entrar a nuevas generaciones, que nuevas generaciones conocieran su talento. Hasta el momento, pues la familia no ha dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. Y por último, les cuento que esta polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros en espacio pet friendly, pues llegó ya al ámbito legal, y es que la Organización Protectora de Animales Va por Sus Derechos ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunta apología de maltrato animal y provocación pública para cometer un delito. Esta acción legal surge, pues bueno, luego de las declaraciones que el conductor hizo en el programa, en donde expresó su molestia por la presencia de mascotas en algunos establecimientos, e incluso comentó que le daban ganas, pues, de desvivirlos. Así que Pedro Sola, un día después, ofrece disculpas, pero ahora ya tiene esta denuncia, insisto, ante la Fiscalía por maltrato animal o apología de maltrato animal y provocación pública para cometer un delito. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos lindo día.
Gracias por tu participación y buena semana.
Bonita semana para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Y nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos.